Nosotros tenemos una grave situación que venimos hace bastantes años, te diría. Esto te relato un poquito la cuestión histórica para que se entienda, porque muchas veces no se entiende, digamos, desde dónde nace nuestra problemática, y me gustaría poder detallar un poquito.
Sí, dale.
Esto nace a partir, digamos, de la creación del centro de esquí, como todos conocemos, digamos, de Nieves del Chapelco,
sí.
Donde lo que ocurrió fue este centro se asienta sobre nuestro espacio comunitario y donde nuestras familias ancestralmente sacaban el agua de las vertientes.
Sí.
¿Sí? ¿Qué empieza a suceder? A partir de muchos años atrás, alrededor del 2001, tanto las familias, los abuelos, los niños, empiezan a tener enfermedades que no sabían por qué era, qué es lo que ocurría. Entonces se empiezan a dar cuenta que era por un tema del agua. Ahí es donde se inicia un proceso judicial, donde lo que da a través de estudios ambientales es que el agua estaba contaminada. Lo que la justicia determina a través de la doctora Galván en el año 2001 es la instalación de una red de agua para todo el paraje. Pero bueno, esto a partir de este momento histórico muy, muy importante, porque de alguna manera esto trasciende, ¿no? Y lo que ocurre es que se hace esa red de agua. Que imagínate que a partir de ahora, o sea, todo ese proceso de red de agua está en muy mal funcionamiento, las cañerías están rotas, no hay mantenimiento por parte del agua potable.
¿De quién depende eso?
Esto depende del agua potable, la cooperativa de agua potable de San Martín de los Andes. Uh-huh. Lo que ocurre es que, si bien hay un convenio firmado por parte, digamos, de tanto la provincia de Neuquén como la cooperativa, el municipio y la comunidad curruinca, pero este convenio no se cumple.
Okay.
Porque justamente tenía que estar este mantenimiento de toda la red.
Bien. ¿Y la situación actual cuál es?
La situación actual es que cada entre 5 y 7 días se corta el agua, llamamos a la cooperativa, nadie da respuesta. Después hay un sector de Paila donde también hay otro tanque de agua donde se provee tanto alrededor de 40 familias y el sector, digamos, de otro paraje que es Nehuenantú. Bueno, muchas veces se hacen una maniobra de cortar el agua directamente del servicio.
¿Quién lo hace?
Lo hacen los operarios de la cooperativa. Lo que aducen es que ellos se encargan de lo que es Paila Centro, donde está la escuela, todo ese sector.
Sí.
Entonces, cuando ven que hay bajo caudal, cortan directamente el agua.
¿Lo hacen para proteger alguna máquina, ponele? ¿O por qué?
No, lo hacen porque en el sector de lo que es Paila Centro, que está la escuela hacia arriba, tienen un tanque grande que es el que provee, digamos, agua a todo ese sector.
Sí.
Pero, ¿qué pasa? Cortan, digamos, la llave y dejan a otro sector muchos días sin agua, sin ninguna, no hay ni siquiera un comunicado, algo que nos diga, bueno, junten agua, o sea,
claro,
es todo
de imprevisto.
Imprevisto.
Y esto, insisto, ¿lo hacen porque hay poca agua o porque producto del poca agua quieren proteger algo de no sé, alguna bomba que tiene que tirar para el otro tanque? No sé si se entiende la pregunta. O sea, ¿hay alguna argumentación al respecto?
No hay una argumentación, lo que justamente porque han dado algunas, cuando hemos llamado y hemos estado hablando inclusive con el gerente, lo que dicen es que se tapan los filtros y que ellos no tienen personal para ir a cubrir ese sector.
Claro.
Entonces
cierran.
Esa es la única. Entonces cierran. Uh-huh. Y no teniendo, pero ahora actualmente llevamos 10 días, inclusive estuvimos el otro día en el Consejo Deliberante con los concejales, estuvo también los distintos loncos y bueno, los bloques, y eso fue el martes. El miércoles quedaron en que sí o sí la gente, porque ya iban un montón de días sin agua, iban a proveer de alguna manera, ya sea un camión, algo. Hasta el día de hoy, que estamos a jueves, no han llevado nada.
¿Usted, la cooperativa, les cobra el servicio?
En ese momento, con ese convenio, no se cobra el agua porque justamente lo que se provocó es un daño mental y es una, fue una forma de reparación. Lo que sucede es que la provincia de Neuquén, le tiene que abonar a la cooperativa ciertos claro. montos, que bueno, eso, esos detalles lo tiene la cooperativa.
Claro, la plata sale, digamos, del gobierno de la provincia y capaz que no lo cobra.
Exactamente, muchas veces nosotros, esto inclusive ha actuado la Defensoría porque hemos también elevado notas, uh-huh. Nos hemos dirigido hasta ahí y sabemos, digamos, que muchas veces no se le paga.
Claro, claro.
Pero bueno, mientras tanto somos rehenes de toda esta situación.
¿El agua no es de vertiente entonces ahora? No,
porque se construyó esta red que también, digamos, es solamente lo que se le hace es un proceso de dosificación, es decir, que se le pone cloro al agua.
Claro, pero el agua llega de otro lado, digamos, no de donde llegaba históricamente.
Claro, exactamente. Mira, hemos tenido, y está registrado porque nosotros con el CONA, también Mauricio, hemos estado tomando registro de la cantidad de veces, por ejemplo, que han, porque al no tener mantenimiento, ha quedado corriendo directamente el cloro y le ha llegado claro. a las familias crudo, digamos, uh-huh. hasta se ha manchado la ropa para lavar, digamos, que le cambia el color, la comida, o sea, es realmente una situación gravísima la que estamos sufriendo.
Es Virginia Colipán, CONA de la comunidad de Curruinca, de la zona de Paila Menuco. ¿Sabés que nos llega acá el 2972-495051, un WhatsApp muy pertinente de Quique, que dice... No tendría que hacerse cargo, producto de este fallo judicial, Nieves de Chapelco, en pagarle a la cooperativa?
Y en su momento esto quedó establecido así. Nosotros ahora estamos viendo, porque hemos ido a todos lados, hemos inclusive intentado hablar con el intendente, porque hemos ido a todos los organismos, porque ya es una situación insostenible para los pobladores. Imagínate que vos, para hacer un mate, cocinar, bañarse, tomar agua, o sea,
agua, sí.
ni hablar de nuestra cuestión cultural, porque no es solamente un daño ambiental, es un daño cultural, no podemos hacer huerta. Para nosotros el agua tiene vida, y nosotros entendemos que ese circuito, que es la unidad territorial, también ha sido dañada. Entonces, bueno, nos vemos en esta situación.
Bueno, el año pasado, tengo el recuerdo, se habían entregado tanques de agua, ¿no?, de parte del municipio para la comunidad. Eso estaba, pero ahora no le llega el agua, digamos.
Sí, se hizo una entrega de 80 tanques, en el cual fue un pedido también de Paila Menuco por esta situación de emergencia hídrica.
Sí.
Lo cual nos llegaron solamente 28 tanques. Uh-huh. Que lo tenemos a cada uno que le llegó, hicimos firmar esa planilla. Pero bueno, la necesidad de nuestro paraje son más o menos 130, entre 130 y 150 familias.
Claro, claro. Bien, o mal. Siempre uno dice bien cuando estamos escuchando esto, es una manera de decir. Bueno, Virginia, pasemos a la situación del camino. Estábamos, hoy esta mañana salió gente de Vialidad Provincial. En instante vamos a compartir la palabra de uno de los laburantes que contaba la falta de equipos que tienen, también de empleados de Vialidad Provincial. La ruta 19 que pasa por ahí por Paila es para 4x4, básicamente, en estos tiempos donde el barro hace estragos. Es la hostilidad del clima, pero el tránsito se incrementa muchísimo también con el pasaje hacia el centro de esquí. ¿Cuál es la situación con el camino?
Sí, nosotros ya desde el año pasado, que inclusive salieron los medios de comunicación, nos quedamos aislados más o menos un mes, porque justamente lo que hicieron fue tirar sal en algunos sectores, entonces hizo un barro, pero era un colchón que no podíamos llegar a nuestras viviendas. Uh-huh. Lo cual este año se firmó un convenio, digamos, porque tanto el Ejecutivo tenía la idea de ampliación justamente para el acceso a lo que es el Cerro Chapelco,
sí,
pero además el arreglo de toda la Ruta 19. Eso fue uno de los convenios que se firma este año.
¿El año pasado? No entendí.
¿Cómo?
¿Este año o el año pasado?
No, eso, este año se firmó el convenio debido a la situación del año pasado, digamos, de la que sufrimos, y también obviamente supongo que tiene que ver con la cuestión turística que se vio colapsado Pero bueno, lamentablemente lo que nosotros vemos debido al convenio que se firmó este año, la verdad es que ninguno de los puntos se llevó adelante, porque la ruta también este año, inclusive se cortaron 5 veces el servicio de transporte, porque la ruta estaba detonada de pozos, de, bueno, lo que ya sabemos.
Sí, el colectivo no llega de repente.
Claro. Lo que nosotros sí observamos es que la ruta, que es la ruta 40, acceso al cerro, es todo ese sector quedó bastante bien, le tiraron ripio.
Sí.
Y inclusive se hizo el ensanchamiento. Ahora, el descenso, que es donde nosotros vivimos, ruta 19, ahí la verdad es que no se llegó a hacer ningún tipo de arreglo. Y bueno, vemos esa, que también yo digo, tiene que ver con esa desigualdad que venimos sufriendo, porque nosotros entendemos que San Martín es una ciudad turística y que es buenísimo, pero la verdad es que se tienen que contemplar todo este tipo de cosas, porque nosotros como trabajadores no podemos llegar a nuestra vivienda.
Seguro. Virginia, Virginia Golipán, Cona, de la comunidad mapuche curruinca, de la Paila Menuco, de Paila Menuco. Lo último que quería consultarte es por el estado de situación de la escuela, que está sin clases, que tiene estas obras inconclusas o mal concluidas, que peor. ¿Cuál es el estado de situación actual?
La situación actual es que los chicos y chicas de Paila Menuco no están teniendo clases. Como ustedes sabrán, se hizo una reunión con el ministro, lo cual por parte de las familias, y bueno, nosotros como CONA, una de las propuestas que llevamos tiene que ver con la compensación pedagógica, es decir, con la justicia curricular que ahora se tiene que aplicar para las infancias.
¿Qué implica?
Porque, ¿qué pasó? Como ustedes saben, hubieron 2 años de pandemia, más 1 año y medio sin clases por las obras que no se concretaron. Bueno, entonces, hay estudiantes que realmente van a padecer y ya están padeciendo, los que, por ejemplo, se egresaron el año pasado. Está costando un montón en el nivel secundario porque no, lamentablemente no tienen los contenidos que deberían tener. Entonces, lo que nosotros, uno de los planteos que hacíamos al ministro era de que justamente se pudieran tener un seguimiento a esos estudiantes que se egresaron el año pasado y los de este año. Además, le hicimos una solicitud de algún equipamiento, como una computadora y algún tipo de acceso a internet, porque bueno, en las comunidades rurales, en las comunidades mapuches, bueno, está esta gran dificultad que no tenemos la posibilidad, digamos, de tener internet. Así que eso también dificulta para las tareas y todo lo que le dan a los estudiantes. Lo que el ministro nos dijo es que se iba a aplicar lo de la jornada completa, que lo vemos como muy positivo. Esa fue la propuesta del ministro. Lo que nosotros, bueno, le hicimos esto es que tendrían que sumar esta otra parte, porque realmente, imagínate que este año no han llegado a los 4 meses de clase.
Claro, el ministro es Osvaldo Giancafilo, el ministro de la provincia, ministro de Educación de la provincia.
Exactamente, así que bueno.
Están a la espera de esta resolución. Mientras tanto, los pibes sin ir a la escuela.
Sí. Mientras tanto, los chicos y las chicas están en sus casas esperando que haya una solución cuanto antes. Pero bueno, nosotros entendemos que tiene que haber algún tipo de compensación en cuanto a lo pedagógico, porque la verdad es que
No es el rol de la escuela, pero en tiempos donde el acceso a la comida es importante y las escuelas muchas veces también hacen de comedores, ¿tenés en mente la cantidad de niños que comen en la escuela que están en este momento sin servicio, sin ese otro derecho que da la educación?
Son más o menos 70 estudiantes de tanto de la comunidad curruinca como de la comunidad vera, y alrededor de 40 estudiantes se cambiaron de escuela, porque con esta situación, imagínate, 2 años de pandemia más 1 año y medio sin clases, muchas familias con mucha tristeza decidieron mandar sus hijos a las escuelas del centro, que implica un montón de organización familiar y de
tal cual.
Desarraigo también, ¿no? Uh-huh. Y a mí me pasó personalmente, inclusive teniendo la escuela al frente, o sea, mi casa quedaba al frente de Paila, pero en aquel momento, año 95, había una cuestión de racismo y tremenda, que bueno, mi familia decidió que de ir al centro.
Claro.
Así que yo caminaba los 10 kilómetros todos los días, y justamente me preguntaba eso, ¿no? ¿Por qué no puedo ir a la escuela que me queda ahí al frente?
Pará, ¿había racismo? No te entendí algo, me perdí un segundo.
Sí.
¿Vos sufrías racismo en la escuela de Paila?
Sí, a nosotros los docentes nos decían que para qué nos iban a enseñar matemática si íbamos a contar ovejas.
Ah, de los docentes.
De los docentes, sí.
Ah.
De los docentes.
No, lo puedo creer. Yo pensé que, o sea, ¿sí? En un momento dije, bueno, no sé, iría gente de la comunidad.
No.
Otro niño.
No. Yo me recibí de docente, soy docente en primaria y estoy terminando la carrera de biología, profesora en biología. Y realmente yo siempre, digamos, apuesto a la educación porque entiendo que es la única forma también de que justamente podamos aprender nuestros derechos, podamos salir adelante. Entonces, la verdad, desde lo personal me entristece mucho esta situación que están viviendo.
Eso desde ya, pero discúlpame, me quedé enganchado, no lo puedo creer lo que me estás contando de lo que viviste en esa época. Estás hablando del año 95, más o menos, ¿no?
Sí.
¿Le seguiste el currículum a los docentes? Porque me imagino que te acordarás los nombres, todo. Es inolvidable.
Sí.
¿Y en qué están?
Sí, no sé.
¿Tanto jubilado?
Sí, en realidad hubo un movimiento de las familias que se organizaron y justamente, bueno, y de ahí inclusive se empezó a hablar de lo que nace como inicio, las escuelas en territorio, acerca de la interculturalidad, de que las familias y la comunidad mapuche esté presente en la escuela, porque justamente nos pasaba esto, ¿no? Que no había todo esto que te contaba.
Qué increíble, la verdad. O sea, creo que es la cuarta cosa increíble que estás contando, Virginia. Así que te agradecemos el contacto. No sé si querés agregar algo más.
No, agradecerles porque me parece que los medios de comunicación son una pata muy importante para visibilizar todas estas problemáticas y en términos de desigualdad que bueno, entendemos que el cerro es un lugar muy importante desde lo turístico, pero que también se deben atender todas estas realidades sociales que nos suceden y que también formamos parte de ciudadanos también de San Martín.